Las 5:10, hora menos en Canarias, en la tarde. Pues como puedes comprobar, te estamos contando, ¿verdad?, el minuto a minuto de la guerra de Ucrania y sobre todo esas historias de refugiados, historias también de muchos españoles que se están acercando a la frontera a buscar a esas personas que salen, que huyen de la guerra. Y hablábamos hace un momento con Juan Luis, que junto con su mujer, María Jesús, habían cogido el coche el lunes y se habían ido precisamente a esa frontera a recoger pues a las que ya forman parte de su familia, ¿no? A esas tres niñas hermanas de Yesenia, que es la niña ucraniana que desde hace ya años, desde 2017, acogen cada verano en su casa, que llamó precisamente la hermana mayor para decirles: ayuda, por favor, venid a recogerlas, y que su madre se las entregó ahí en la frontera. La verdad es que son historias impresionantes, ¿no? De guerra y de solidaridad también por parte de las personas que se plantan ahí después de conducir durante horas y horas, miles y miles de kilómetros, ¿no?, para recoger en este caso a estas niñas. Por cierto, que todas estas historias las puedes escuchar de nuevo en cope.es y que también en @latardecope te lo contamos y subimos algunas de esas fotos para que veas además esas caras, ¿no? Las caras de estas niñas que ahora están a salvo, pero que han dejado a su familia, ¿eh?, a su padre, a su madre, a su hermano, a sus tíos, en mitad de la guerra en Ucrania. La verdad es que siempre hay espacio para las historias de las madres que luchan por sus hijos, ¿no? Esta es una historia también de una madre que lucha por la libertad de sus hijos en un contexto diferente, pero en un contexto durísimo, en unos años que han sido un auténtico infierno. Su historia, la de nuestra siguiente protagonista, comienza cuando ella, Raquel, conoce a Nabil. Se casan, tienen dos hijos y todo va bien. Y de hecho, viven felices durante muchos años hasta que Nabil, que es de origen marroquí, empieza a frecuentar la mezquita de Madrid más de lo que la frecuentaba antes, mucho más. Y finalmente es captado por una célula yihadista. Y a partir de ese momento, todo cambia. Raquel ve que todo empieza a cambiar en su casa, en el comportamiento de su marido y también con sus propios hijos. Nabil se radicaliza e intenta radicalizar también a sus hijos, llegando a mostrarles vídeos de extrema violencia en los que se ve a yihadistas decapitando a personas consideradas infieles. Nabil está en prisión ahora, condenado a 8 años por pertenecer a la célula yihadista Al-Ándalus. Bueno, eso sin embargo no fue un obstáculo para que un juzgado de primera instancia concediera a Nabil la patria potestad sobre los hijos del matrimonio. Raquel se enfrenta entonces a una lucha de 11 años para proteger a sus hijos. Un chico que ahora ya es mayor de edad y una hija que todavía es menor. En este tiempo, como te puedes imaginar, ha sufrido mucho. Y además ha sufrido amenazas de todo tipo. Amenazas del mundo yihadista, también agresiones físicas. Pero lo que mueve a esta madre, como te puedes imaginar, es la seguridad de sus hijos. Por eso es muy importante que hoy podamos contarte que Raquel ha ganado una batalla legal que libraba desde el año 2011, porque la Audiencia de Madrid ha retirado la patria potestad a su ex marido sobre su hija menor. Raquel Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Qué sientes cuando conoces la sentencia, la decisión de la Audiencia de Madrid?
Bueno, pues la verdad es que la recibimos con una gran alegría. Eran muchos años de lucha, muchos años de amenazas y sobre todo el saber que mi hija podía estar y podía caer en las garras de él, ¿no? Es más, cuando leemos la sentencia, además se incrementa mucho más la felicidad porque vimos cómo realmente la audiencia había reconocido, ¿no?, que no solo él los adoctrinaba, sino que inclusive la menor estaba en un riesgo, peligro, porque hasta ya con 6 y 7 años ya había hablado de casarla, con lo cual es una cosa que a mí me preocupa además en exceso hoy. Creo que además sienta un precedente jurídico importantísimo para que otras mujeres, otras familias puedan proteger a sus menores y bueno, pues es un pasito más, un granito más de arena que tratamos de aportar a la sociedad y sobre todo, pues, cómo no, proteger a lo que más queremos, ¿no? A lo que más puede querer una madre, que son sus hijos.
Pero Cuidado que te ha costado años, ¿eh? Cuidado que te ha costado lucha desde 2011 para conseguir finalmente esta sentencia. Claro, tú buscabas eso, la protección de tu propia hija y tus dos hijos, solo que en este momento tu hijo ya es mayor de edad, pero bueno, tu hija obviamente
sí.
Estaba en ese sentido desprotegida por lo que nos estás contando.
Sí.
Y como tú dices, crea un precedente, ¿no? Pero que esto te ha costado a ti un montón.
Bueno, ha sido una auténtica pesadilla y lo sigue siendo, Pilar. Es más, yo sabía que a raíz de esta, bueno, aparte de estos 10 años de lucha en los que, bueno, yo ya sufrí varias agresiones, amenazas, domicilios de vivienda, en cierto modo ha sido una huida durante 10 años alejándonos de estos señores, porque ya no solo era una batalla contra él, sino nosotros al testificar contra toda la célula terrorista, pues claro, ahí nos quedamos marcados con una X. Y luego, pues bueno, al no apoyarlos, lógicamente, y menos apoyar a mi ex marido, pues todavía muchísimo más.
Y ya encima, cuando emprendes, digamos, esa batalla por quitarle la patria potestad, en fin, ya con esta sentencia,
bueno,
que claro,
eso ya fue
un
infierno,
ahora,
Pilar.
¿No? Un infierno.
Sí, ha sido un infierno porque, bueno, era todo eran amenazas, todo era... tu hija tiene una misión que cumplir con Alá, los que ya llevamos muchos años estudiando todo el tema del yihadismo, los que hemos entrado en sus mentes, los que hemos convivido con ellos, yo ya llevo 11 años estudiando este tema, sabemos que cuando ellos llevan un compromiso a cabo, tienen que cumplirlo, no pueden eximirse de él, ¿no?
Y lo llevan a cabo con sus propios hijos también.
Efectivamente, ese es uno de los mayores miedos que tenemos, es decir, él a la niña ya le dijo que le iba a casar, así lo refleja la sentencia, entonces uno de nuestros miedos es que cuando él salga de prisión, que sale en 3 meses, tenga intención de hacerlo, es más, yo he sufrido ya 2 agresiones, tuvimos protección, por decirlo de alguna forma, porque tenemos calidad de testigo protegido, nos pusieron protección durante unos 8 meses más o menos y luego nos la han retirado. Yo vuelvo a sufrir otra agresión en el 22 de septiembre que me acaba llevando al hospital y hace 3 semanas hemos recibido otra amenaza de muerte en el buzón de nuestro domicilio diciendo tu hija tiene una misión que cumplir con Alá y antes de que te la lleves morirás. Entonces, lógicamente ya la angustia, la preocupación, es decir, he ganado en los tribunales. Es una sentencia agridulce, porque claro, por un lado es cierto que ya él no puede pedir un cambio de medidas, él no puede decidir sobre la vida de su hija, ya su hija va a poder vivir en un estado de derecho, democracia y libertad, va a poder elegir su ideología, pero realmente en cierto modo es agria, ¿no? Porque realmente esta desprotección, en el fondo los menores también tienen derecho a poder vivir, a poder salir con sus amigos, a poder estudiar en un instituto, y amenazados como estamos en la actualidad, prácticamente nos cuesta mucho hacer una vida normal, es prácticamente imposible.
Pero vamos a ver, Raquel, yo entiendo que estas amenazas que recibes tú las denuncias todas.
Sí, están todas denunciadas.
Están todas denunciadas.
Es más, hace 3 semanas, la última que he denunciado, es más, porque se ha producido la entrevista hoy, ahora en cuanto acabe la entrevista voy a denunciar otra porque le ha llegado otra amenaza a mi hija vía Instagram y además coincide con la salida de su padre y ahora en cuanto acabe la entrevista pues me voy a poner otra denuncia más.
¿Que su padre va a salir de prisión cuándo?
En 3 meses. Y ya, a mí me gustaría a lo mejor incidir, ¿no? En que es cierto que como yo he luchado siempre por mis hijos, por su protección, por su dignidad, porque puedan crecer en ese entorno de libertad, parece una batalla mía contra él, y no es una batalla mía contra él. Es una batalla mía contra una ideología extremista, contra una amenaza que está cada vez más presente, porque yo desde que fundé la asociación lo estamos viendo en las familias, en las personas que se ponen en contacto con nosotros. Y, en cierto modo, pues lo que estamos pidiendo es que se reevalúe tal vez el riesgo. Yo a lo mejor, Pilar, he sido muy muy blanda a la hora de denunciar. O sea, yo a mi hija la intentan meter en un coche y lo relato así en la denuncia. A lo mejor tendría que haber dicho que era un intento de secuestro, porque si no llega a ir un amigo suyo que medía 2 metros, yo no sé si mi hija la tendría hoy conmigo. Cuando a mí me ponen un cuchillo en el cuello en la plaza de garaje de mi casa y me dan una paliza, lo relato tal cual, pero a lo mejor tendría que haber dicho que habían intentado, o sea, que era un intento de homicidio. A mí me echaron de una carretera y me tuve que poner a 160 kilómetros por hora, si estoy viva es de milagro. Y desde luego lo que no me gustaría es que realmente al final mi historia, después de 10 años de lucha, Pilar, acabara con otro titular, ¿no? Que a lo mejor ese otro titular sí que revolucionaría todo, ¿no? Es decir, que al final a la niña le ha pasado algo, que al final a mí me ha pasado algo, después de luchar 10 años, después de declarar contra la célula terrorista en bien de la sociedad, porque al fin y al cabo esto nos puede pasar a todos. Y yo lo estoy viendo en familias como yo, familias estructuradas que tenían un nivel socioeconómico alto y de repente te da un giro la vida y te la cambia por completo. Sale la célula en 3 meses, no solo sale él, la célula terrorista sale en 3 meses, no soy yo contra él. O sea, yo realmente me he visto represaliada, amenazada, evidentemente en primer lugar, pues porque yo estaba protegiendo a mis hijos, iba por la patria potestad de mis hijos, porque yo creo que, bueno, que ante eso no hay nada, pero luego también, lógicamente, por otro lado, es una sentencia que va a sentar precedente, que ya hay un precedente jurídico y que puede ayudar a muchísimas personas.
Pero Raquel, tú has tenido protección, ¿por qué ahora no la tienes?
Pues mira, nosotros nos recibimos una notificación de la Audiencia Nacional diciendo que se había emitido un informe y que nuestro caso era un caso de violencia de género y que esas amenazas y esas agresiones se estaban dando en un entorno de violencia de género porque yo había solicitado la patria potestad de la niña. Entonces yo, dentro de mi ignorancia y de mi humildad, yo digo, sí, a ver, si se determina que es un caso de violencia de género y que esas amenazas y esas agresiones llegan porque yo me peleo con la patria potestad, es porque la policía debe de tener los suficientes datos como para decir que este señor es el que me está amenazando y agrediendo. Entonces yo recurro a esa sentencia diciendo que no es violencia de género, que yo primero testifiqué contra una célula terrorista, yo y otra persona que no voy a decir quién es por seguridad de él, ¿vale? Y aparte de testificar contra ellos, hemos actuado siempre a favor de obra, ¿no? Contra todos ellos. Entonces, cuando las amenazas y las agresiones vienen en nombre de Alá, no es un caso de violencia de género, porque las amenazas empezaron cuando testificamos contra esa célula.
En cualquier
terrorista.
Caso, Raquel, aquí hay dos cuestiones. Es decir, tu marido va a salir, tu marido o ex marido en este momento, no lo sé. Sigue siendo
ex marido, no, es marido.
Va a salir en 3 meses, ¿no?
Sí.
En caso de que fuera también un tema de violencia de género, también tendrías derecho, imagino, a algún tipo de protección. Pero bueno, como tú dices, las amenazas que recibes son de otro tipo. Por tanto, tú consideras que tienen que ver con que tú, en ese juicio testificaste, ¿no? En contra del que entonces era tu marido y de la célula. Por lo tanto, crees que necesitáis una protección a otro nivel, porque tú te sientes amenazada y sientes que tus hijos están amenazados.
Exactamente.
¿Quién puede cambiar esto?
Bueno, pues realmente, pues yo creo que se puede cambiar desde las instituciones. O sea, yo creo que no sé a quién corresponde la competencia. Me imagino que la Fiscalía o el Ministerio del Interior. Estamos tratando de ponernos en contacto con ellos para volver a solicitar esa protección. Porque yo la última vez la conseguí a través de un escrito que presenté en la Fiscalía en Audiencia Nacional, Pilar, pero yo ahora no tengo tiempo de volver a emprender otro proceso judicial, porque cuando yo recurro a ese auto, a mí la Audiencia Nacional me responde y me dice que me vaya al órgano que proceda. Ya no hablamos de violencia de género, ya en el segundo auto, el cual tengo documentado,
¿sí?,
ya se me habla de que me vaya a otro órgano, al que proceda. A 3 meses de que mi marido salga en prisión, yo no me puedo ir a un juzgado a ver qué órgano procede y volver a empezar el proceso que yo empecé hace 10 años. Porque no tengo tiempo, sale en 3 meses. Y en 3 meses, tanto mi vida como la de mi hija, y bueno, la de mi hijo, es cierto que él realmente no ha recibido, no ha sido tan objetivo, ¿no?, de la Diana.
O sea, los objetivos principales han sido tú y tu hija.
Efectivamente, ¿por qué? Pues porque mi hija todavía es menor, él piensa que todavía puede recuperarla y yo soy la valla que se lo impide. Entonces, evidentemente, las que más problemas tenemos somos la menor y yo. Entonces, yo lo único que pido es que se reevalúe el riesgo, que sale en 3 meses, que sale toda la célula, que hemos recibido todas las amenazas en nombre de Alá, que esto es un caso de yihadismo, que nuestra pesadilla empezó cuando realmente declaramos contra esta célula terrorista, que estamos hablando de algo muy serio, que yo desde la asociación estoy viendo familias, nos están llamando de ciudades, la amenaza se incrementa a través de las redes sociales, de programas en los jóvenes como Spotify, YouTube, Pilar.
Bueno, decir, tu hija dices que ha recibido amenazas a través de Instagram, ¿no?
Sí, hoy mismo.
¿Y qué es lo que vas a denunciar esta misma tarde?
Lo que voy a denunciar esta misma tarde.
Raquel,
que además
¿cómo se llama la asociación? Perdóname.
Se llama CREAVI. Es Asociación contra el Radicalismo Extremista y Ayuda a Víctimas Indirectas. Además, nosotros hemos iniciado ya procesos hasta de radicalización, porque nosotros en los jóvenes, cuando las familias nos avisan, lo que intentamos es sacar a esos jóvenes de esa radicalización, y hasta ahora estamos obteniendo un alto índice de éxito. Aparte de que creemos que somos un valor importante, porque las víctimas, las que hemos convivido con ellos, tenemos unas referencias, unos patrones de conducta que tal vez a lo mejor alguien externamente no lo tiene.
Porque no, sí que tú desde luego conoces a fondo el tema, bueno, te ha quedado más remedio, ¿verdad?, que enterarte bien de todo lo
desgracia.
Que pasa en estas mentes, y porque lo has vivido durante tantos años, que tú consideras además que ha sido un infierno, luchando por tu vida y la de tus hijos, y por la seguridad y la protección de todos, y que, bueno, pues esta es la situación en la que te encuentras. Este sabor agridulce que entiendo que tienes en este momento,
totalmente.
Por un lado, esa victoria que la ha sido después de tantos años de haber conseguido que la Audiencia de Madrid, como decimos, haya retirado la patria potestad a tu ex marido sobre tu hija menor, pero estas amenazas que continúan, y bueno, esa amenaza que tienes ahí en el horizonte bien cercano de que en 3 meses tu ex marido sale de prisión, y obviamente os pone en una situación muy delicada, y que estás haciendo todo lo posible para conseguir de nuevo esa protección. Oye, Raquel, pues estamos en contacto. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte.
Mirad, no, gracias. Gracias a vosotros, Raquel, por dar visibilidad a este tema y por ayudarnos un poquito, ¿no? Un poquito que, bueno, que es un gran grano de arena el poder dar visibilidad. Muchas gracias, Pilar, de corazón.
Un abrazo.